Hay algo que siempre me llama la atención, que yo creo que es más cosa, no sé si española o latina, igual también, también nos puedes ayudar, que siempre tenemos como miedo a compartir, a contar lo que estoy haciendo, que es en secreto lo hago yo y que no quiero que nadie más lo haga como yo, y quería cambiar un poco de aires. Y bueno, la parte de la tecnología siempre me llama la atención y siempre me ha gustado mucho, y al final, bueno, por circunstancias, una cosa por otra, pues no terminaba de dar el salto, el cambio. Hasta que llegó un punto que me decidí dar el cambio, comencé a formarme, y pues un poco en ese camino de formación en cloud, pues me encontré un poco la parte de FinOps, y desde que la vi, la verdad que me cautivó.
Desde cualquier tipo de background o cualquier tipo de profesión, no tiene que ser necesariamente o finanzas o tecnología tipo cloud y demás, puedes llegar a esta práctica, porque al final envuelve tantas vertientes. Seguro que dentro de la comunidad hispanohablante hay mucho diamante por descubrir.
Muchas herramientas mágicas.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de FinOps Más que Costes, nuestro podcast en español para toda la comunidad hispanohablante de FinOps. Y hoy tenemos un gran invitado, nuestro amigo Borja de Intiti. ¿Qué tal, Borja?
Hola, Víctor. Damián, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Hola, encantado.
Bueno, muchas gracias por venir en estos primeros episodios. Como no, tenemos a nuestro querido copresentador, Damián. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo vas?
Bien, gracias. Encantado de estar aquí.
Genial, genial. Pues hoy creo que tenemos un episodio bastante interesante. Con Borja vamos a hacerle algunas preguntillas interesantes sobre su trayectoria, que creo que es bastante interesante. Y luego vamos a ver un poco, ¿no? Pues temas de su experiencia en las conferencias, cómo se ha desarrollado él dentro de esta carrera, que probablemente os sirvan a todos para tener una especie de referencia en cómo progresar en este mundo de FinOps, que, bueno, igual hay gente que está entrando y demás, así que creo que nos va a venir bien. Así que, Borja, si quieres, empieza contándonos un poco cómo llegaste tú al mundo del FinOps, cómo has ido un poco desarrollando tu carrera en los inicios, y sobre todo, pues luego te preguntaremos un poco cómo has ido progresando en el tema de certificaciones, colaborar, etc. Así que cuéntanos un poco tu transición hacia FinOps.
Vale, genial. Bueno, pues es un poco, como decías tú, curiosa, diferente, ¿no? Yo creo. Siempre digo era, pero sigo siendo, ¿no? fisioterapeuta. Y bueno, he estado muchos años dedicándome a la fisioterapia. Una vertiente sanitaria y asistencial, pero también una parte más de gestión. Uh-huh. Tuve mi propia clínica de fisioterapia y en los últimos años, durante 8 años, pues gestioné un centro de un centro médico, pues con todo lo que conlleva un poco, ¿no? La gestión del personal, gestión de los clientes, del negocio, desarrollo del negocio. Y bueno, siempre me ha gustado esa parte de negocio, estrategia, gestión. Pero bueno, es verdad que la parte asistencial de fisioterapia, pues sí me ha un poco, no sé si decepcionándome o estaba un poco, quería cambiar un poco de aires. Y bueno, la parte de la tecnología siempre me llama la atención y siempre me ha gustado mucho. Y al final, bueno, por circunstancias, por una cosa por otra, pues no terminaba de dar el salto, el cambio. Hasta que llegó un punto que me decidí dar el cambio, comencé a formarme en cloud directamente, y pues un poco a través de un bootcamp y a través de, pues, sacándome certificaciones por mi cuenta, de AWS sobre todo. Uh-huh. Y pues un poco en ese camino de formación en cloud, pues me encontré un poco la parte de FinOps, y desde que la vi, la verdad que cautivó, ¿no? Un poco esa unión entre, pues, negocio, estrategia, finanzas, tecnología, que pues la verdad que me da mucha atención y me parecía muy, muy atractiva, y era un poco, sin saberlo, igual lo que estaba buscando, ¿no? Y la verdad que desde que empecé, pues eso, me centré un montón ahí, empecé a consumir mucho contenido, me involucré mucho en la FinOps Foundation. Y empecé a certificarme también ahí, y luego trabajando en Entidata, pues empecé a desarrollar mi labor profesional también ahí. Bueno, sí, lo curioso es el cambio ese, ¿no?
Sí, eso es. Al final, que se puede ver un poco que, entre comillas, desde cualquier tipo de background o cualquier tipo de profesión, no tiene que ser necesariamente o finanzas o tecnología tipo cloud y demás, puedes llegar a esta práctica porque al final envuelve tantas vertientes que te puedes venir desde cualquier sitio casi.
Sí, sin duda. Yo creo que también es un poco una manera de, no voy a decir ejemplo, porque tampoco me gusta ser ejemplo de nada ni nada, pero bueno, una muestra de que si te propones algo y te propones un cambio, por muy grande que sea, como en este caso, ¿no? Que una cosa no tiene nada que ver con la otra, quizá. Y bueno, yo tenía claro el final, el camino y lo que tenía que hacer para conseguirlo. Y me lancé por ello, ¿no? Que muchas veces lo que tenemos, igual tenemos clara la idea o el destino final, y lo que nos falta es el decidirnos, dar el salto y empezar el camino. Y una vez que empiezas, pues bueno, tienes el objetivo y.
Sí, es que en realidad yo creo que una de las cosas que más lindas del cine es que cada uno trae su background y puede llevarlo al cine hacia su camino, o sea, más económicamente, más tecnológicamente. Aunque últimamente vemos que mientras más te metes al fondo de la tecnología, más te ayudan en el labor del día a día con los hijos. Pero...
Sí, ahí depende un poco también el entorno en el que te muevas, ¿no? Quizás la empresa en la que trabajes, el tipo de empresa, si es más técnico, como decías tú, más ingeniero, pues igual ese background técnico te ayuda más y te facilita el día a día. Pero quizás si es otra empresa que tiene menos parte técnica, menos ingeniería, pues igual la parte de gestión o la parte financiera te ayuda más. Ahí es un poco, yo creo que cada uno ir buscando su camino y desarrollando su, pues con la experiencia, su cuál de las patas le gusta más o es capaz de desarrollar mejor y buscar ese hueco, ese camino.
Sí, es muy, la verdad es que es un poco la buena parte de que al final cada uno tiene su hueco, puede centrarse en un tipo de persona, vamos a decir, envuelta y al final, como vaya evolucionando el tema de FinOps en general, habrá más oportunidades como para todo el mundo fuera de financiero o técnico, que es como un poco ahí el donde se ha empezado un poco el núcleo. Y bueno, yo te quería preguntar porque al final has roto como una especie de barrera, entre comillas, ¿no? Que es conseguir la certificación de FinOps Professional. Y entonces sí que es el tema de las certificaciones, como en este entorno cloud y demás, un poco técnico, siempre se valoran bastante. Y quería que nos contaras un poco pues, el camino hacia eso y qué requerimientos has tenido que pasar, porque al final es una certificación algo más especial que de lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, la gente que venimos de puro cloud. Entonces, que nos cuentes un poco cómo fue el camino hacia esa certificación y qué has ido pasando para conseguirlo.
Vale, sí, yo empecé eso, pues como todos los que empezamos en este mundo de FinOps, pues sacando el FinOps Practitioner, ¿no? Que es el primer nivel, digamos el más básico que te introduce un poco en el mundo de FinOps y en la práctica. Pero bueno, quizá por mi vertiente más de gestión o de equipo, estrategia, pues me veía que me faltaba algo más, ¿no? Y esta certificación profesional te da un poco esa visión, esa parte de liderar un equipo de FinOps, de gestionar una estrategia, bueno, todo lo que conlleva montar un equipo de FinOps en una empresa. Y en cuanto lo vi, la verdad que el formato, como tú dices, es muy diferente a las demás certificaciones que al final es un contenido, un material que te preparas, te lo estudias y luego hay las preguntas y tienes que sabértelas y responder. Y aquí quizá digamos que el examen es la última parte, después de todo el camino que se recorre. Quizá me atrevo a decir la más sencilla o la menos complicada de todo el camino que se recorre de la certificación, porque hay desde una primera clase online en directo con un tutor y con otros practitioners que también están en el mismo camino que tú hacia el profesional, donde se ve pues, bueno, un business case, se trabaja sobre ello pues, en grupos y en común. Después tienes una parte de un contenido online, que me parece que son como 30-40 módulos online de contenido que tienes que consumir. Ahí sí que puedes consumirlos a tu ritmo y por tu cuenta. Uh-huh. Después tienes otra sesión más. En la primera sesión, si no me equivoco, está más enfocada. El orden igual lo cambio, pero me parece más enfocada al equipo, ¿vale? A formar el equipo. Y la segunda sesión, más enfocada a la estrategia, ¿vale? A desarrollar esa estrategia de FinOps. Sobre ese mismo business case que has trabajado anteriormente, pues darle una vuelta más y un poco, o sea, definir una estrategia para trabajarlo. Estos hitos además se van desbloqueando, o sea, no puedes hacer todos a la vez, tienes que hacer uno, se desbloquea el siguiente. Así
Todos
que cumples ese, haces el siguiente. Después hay un tercer paso o cuarto paso, que es son tres preguntas de desarrollo. Dos son sobre ese mismo business case, pues desarrollar un poco preguntas concretas que te hacen. Y luego la tercera es personal y diferente para cada una de las personas que se presenta al profesional. Antes del examen rellenas un formulario con tu experiencia, tus dificultades que hayas tenido en el camino y en función de eso pues te hace una pregunta para ti donde tienes que hacer un desarrollo. Después de eso, sí, después de eso o paralelamente tienes que contribuir a la comunidad con dos proyectos. Uno que es un proyecto de contenido, es decir, escribir un paper, un user case. Me parece que eran esos ejemplos, hay alguna otra colaboración más, pero eso, más centrado en el contenido.
Sí.
Y luego otro proyecto más, que es más enfocado al servicio, a la comunidad, ¿vale? Un service project, que puede ser desde participar en un working group de los que hay en Trafficless Foundation, donde se definen los estándares y mejores prácticas. Divulgar sobre FinOps, ya sea internamente en tu empresa o en un evento, pues un meetup o evento de tecnología. O creo que incluso puedes participar como profesor o coprofesor en alguna clase del practitioner. El practitioner puede estudiarlo por tu cuenta o puedes contratar unas sesiones con miembros
Con un
de la
instructor.
Foundation. Pues puedes eso, colaborar ahí, entonces eso se considera un servicio a la comunidad, a FinOps. Y después de todo eso, de aprobar todo eso y pasar todo eso, ya es el examen, que son, eso sí que se parece un poco más quizá a los exámenes típicos de certificaciones cloud, pues son 100 preguntas y tienes que acertar en práctica 75, pues eso, tipo test con opciones. Y ya tengo que, después de pasar todo eso, creo que es casi la opción más sencilla
Sí,
o menos,
sí,
menos
sí.
complicada. Después de llegar hasta ahí
¿Cuánto
ya.
tiempo duró todo?
Y con eso, a ver, ahí lo más complicado para mí todo es el tiempo, como bien decías ahora. Depende mucho del tiempo que dispongas, del tiempo que puedas dedicar. Yo conozco gente que ha estado 6, 8 meses. Al final, bueno, pues tú igual empiezas con una perspectiva y dices, bueno, los siguientes 2 meses voy a tener tiempo, voy a poder. Y al final van surgiendo cosas y te van comiendo el día a día y no puedes aplicar el tiempo, ¿no? Pero mínimo, mínimo, yo te diría que 2, 3 meses, 2, 3 meses dedicándole tiempo. O sea que a partir de ahí, 2, 3 meses, hasta 6 meses, 8, tranquilamente. Creo que una vez que te inicias el curso, me parece que tienes un año, creo que para hacerlo. O sea, tienes un límite ahí. Pero bueno, vamos, yo desde mi experiencia, desde luego, merece la pena. Sí que es verdad que ahora creo que han añadido la parte de focus. Que me parece que tienes que tener la certificación de Focus Analysis para hacer el profesional. Entonces creo que hay alguna opción de comprar las dos juntas. Y entonces creo que antes del examen tienes que haber
Y
tenido
creo que,
aprobado el Focus Analysis.
no
No.
sé si, yo no les conté, pero estoy en el medio de ser el profesional
Vale.
y nos mandaron el Focus gratis.
Eso es, sí. La gente que estaba matriculada, que ya estaba había empezado, creo que se han dado gratis. Claro, tú cuando lo empiezas, no, las condiciones no eran esas, ¿no? Entonces, la verdad que en ese
Claro.
sentido, FinOps Foundation, yo creo
No, y también es lógico, no puede
lo
ser un
hace bien
profesional si no
y tiene
entendés
detalles y
todo
tiene.
el focus y
Eso
con,
es,
de
eso es.
manera como profesional, ¿no?
Sí, total.
Y más siendo ahora como que antes, cuando era un poco en versión beta y demás, que no estaba tan establecido, pues podías saltarte, entre comillas, pero entre el cambio de dominio. Y saliendo como en versión 1.0, ya que tienes casi todos, o no sé si todos, los proveedores dándote esa información, y que me parece quizá una de las mejores iniciativas que han salido de la fundación, es un poco casi obligatorio, y me parece muy bien que al final, si la gente sí. se ha metido en el curso y lo necesitas, en plan, sí, sí, a lo gratis,
sí,
que
sin duda.
Es un examen.
Yo creo que Focus eso está... Eso, ahora nos parece que está avanzado, ¿no? Si miras hacia atrás, pero creo que en general todavía está empezando y creo que es un proyecto bastante, bastante grande y creo que va a seguir avanzando y va a cobrar cada vez más importancia. Y yo creo que todos los players, ¿no?, alrededor de Netflix, sí, tanto que los providers como vendors SaaS, todos van a adaptarse a eso porque no les va a quedar.
Claro, ahora creo que
también yo
los
creo
que
nosotros
sacan el formato de Focus son GCP, AWS, y Azure.
Microsoft también.
Sí, también. Azure también se puede sacar.
Sí.
Sí. Sí, por eso. Yo creo que también nosotros mismos, yo creo que los que nos dedicamos a FinOps o FinOps Practitioners, que estamos en contacto quizás con los cloud providers, con las herramientas, vamos a ir demandando cada vez eso. Entonces, si alguien está metido ahí, yo creo que va a tener que adaptarlo sí o sí.
Sí, a mí me recuerda un poco al momento cuando descubrí yo OpenAPI para hacer APIs, que era un poco, este era el formato de hacer documentos y tenías que hacerlos así, y así se te renderizaba todo y todo era estándar y todo era fantástico y maravilloso, y dije, vale, este formato va a funcionar, porque lo suyo, que una cosa tan compleja, que puede llegar a ser tan compleja, necesita una estructura muy concreta, porque si lo hacemos en plan cada uno como le da la gana, como estaban haciendo hasta hace no mucho, es imposible para generar herramientas y que sean como sostenibles y escalables en el tiempo, porque si no requiere de mucha atención. Y cambiando un poco de tema, bueno, una cosa que también es muy interesante, ¿no?, y que se ve mucho, sobre todo en redes y demás, es el tema de los eventos, las FinOpsX y demás, y tú estuviste en la última en San Diego. Pues eso, nos gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu experiencia, qué viste allí, qué es lo más, digamos, si alguien quiere ir a la, pues por ejemplo, la que hay en noviembre en Barcelona, qué es lo que más recomiendas hacer, cómo aprovechar al máximo esos días y nada.
Sí, yo, para mí, vamos, merece la pena cada euro invertido en... Uh-huh. En eso, en el viaje, el hotel, ¿verdad?, que no es poco, en la entrada y todo. Aquí en noviembre vamos a tener lo más fuerte, vamos a tener lo más cerca. Pero y será más barato, pero desde luego cada euro invertido tiene su recompensa, y además de por lo evidente, ¿no?, de las sesiones, las conferencias, los gente más avanzada, más madura en su camino de FinOps, que nos habla de determinadas capacidades concretas y nos cuenta su experiencia en otras empresas, para mí es el entorno que se crea, ¿no? Gente con la que a lo mejor has hablado pues en redes, como decías tú, y has hablado, o has interactuado en algún momento puntual, o has hablado con él a menudo en una call, cosas concretas, pues al final desvirtualizarles y poder compartir con ellos 3-4 días seguidos, la verdad que está muy bien. Y una de las cosas que... Al final es un eslogan, pero es verdad, que siempre repite J.R., el director ejecutivo de la FinOps Foundation, eso, que siempre es welcome home, que es verdad que siempre los que nos dedicamos a FinOps, siempre, ¿y qué es eso de FinOps? ¿Y qué hacéis? ¿Y para qué vale? ¿Y qué hacéis en el día a día? Pues aquí es como estar en casa y no tienes que contarlo, ¿no? Entonces ya es... No pierdes ese tiempo de los primeros 10 minutos explicando qué haces y qué es de tu vida, sino que directamente vas a hablar al problema que tienes o a ver cómo ellos lo afrontan y qué puedes tú sacar de ahí, ¿no? Dentro del evento hay muchísimo tiempo dedicado a networking. Uh-huh. Y es verdad que yo, en mi experiencia y la gente de alrededor que conozco también que ha ido, todo el mundo en la comunidad, no sé si es habitualmente así en las demás comunidades, pero aquí, desde luego, todo el mundo está abierto, disponible, cercano, toda la gente le hablas en frío, que no conoce nada, hola, soy no sé qué, y todo el mundo está abierto para compartir, para hablar, para todo. Y eso se agradece, desde para gente que está empezando, claro, que tiene como una referencia, ¿no?, y seguir avanzando en el camino, como para gente más o menos experta, que al final siempre hay retos nuevos y esto va evolucionando, hay cambios que se producen, que todo el mundo tenemos nuevos retos cada día, por muy... Creo que no hay nadie experto, ¿no? No hay el otro eslogan este de there are no runners.
No runners.
Tal cual. Entonces, al final, puedes estar en una capacidad concreta muy, muy maduro, muy avanzado, pero igual en otra, porque en tu empresa en ese momento no la necesita, pues estás muy, muy maduro y necesitas ayuda con alguien que tiene experiencia y la verdad que es, vamos, recomendable totalmente. Aquí es algo sí, que van a escuchar más gente de España, entiendo, o bueno, de Latinoamérica incluso, Barcelona está, no está lejos, y desde luego recomiendo venir y aprovechar, vamos, sin pensarlo.
Sí, no, la verdad es que yo, pues eso, a ver si consigo ir a Barcelona para la versión europea, porque la verdad es que ya solo cuando hicimos el AWS Summit, que al final fue algo, es como algo más general, que no está tan focalizado en Finox, y sí, ya había sesiones muy interesantes, y bueno, nos pudimos juntar ahí, vernos ahí un poco, y la verdad es que estuvo muy guay. Ya en Barcelona sí que estaría genial, porque ya es un poco conocer a toda la gente de la comunidad, que al final yo creo que eso es una parte muy importante. Yo, por la, digamos, en la parte de conectar en Slack, en LinkedIn y tal, gente muy, muy abierta, que enseguida te comenta, te responde, habla contigo, demás, te da consejos, y es muy bueno como para nuevos miembros, porque al final, como es algo que no es que sea nuevo del todo, pero no está muy avanzado en cuanto a tiempo, no lleva mucho tiempo, sí que ese ambiente todavía de coger a nueva gente y ayudar a formarla y demás está todavía muy inculcado en la comunidad. Espero que no se pierda nunca, y porque ayuda mucho a la gente a entrar, sobre todo, por ejemplo, a mí, que hace unos meses no tenía ni idea, me vino muy bien para aprender más cosas y poder
hacer. Sí, yo creo que eso, que ahí quizá hay algo que siempre me llama la atención, que yo creo que es más cosa, no sé si española o latina, igual también, también nos puedes ayudar, que siempre tenemos como miedo a compartir, a contar lo que estoy haciendo, que es secreto, lo hago yo, y que no quiero que nadie más lo haga como yo, y parece que, no sé, que están desvelando aquí el secreto del universo, ¿no? Y yo creo que en la mentalidad más anglosajona o más americana, ahí están mucho más acostumbrados a compartir, y no es competencia, ¿no? Al final esto, yo comparto esto, y cuando yo necesito ayuda, tú me ayudarás, te pediré ayuda, y al final todos, es beneficio para todos, ¿no? Yo creo que todos crecemos exponencialmente con eso, y no escondiéndonos y quedándonos ahí nuestras cosas, y lo que pensamos que a lo mejor lo hacemos muy bien, luego te das cuenta que lo hacen otros y, ah, pues no me había visto de esta manera, y al final igual dices, pues lo estaba haciendo fatal, aunque tú pensabas que estabas haciendo algo muy bien. Entonces creo que al final siempre es enriquecedor y se valora mucho.
No, estoy de acuerdo, la verdad que sí, esas son las cosas que más me gustan, que yo he visto, cada uno comparte su manera de trabajar, su trabajo, cómo funciona en todo el ecosistema. Y también, si hablamos del último evento, también creo que hubo muchas novedades. Y una de las cosas que estoy esperando ahora es ver lo que va a pasar en Barcelona, ¿no? A ver qué sorpresas nos esperan.
Sí, es una cosa que están incorporando, yo creo, ¿no? Con la incorporación de AWS, que ha sido quizá el último que se ha incorporado, pero que al final siempre ha estado un poco ahí, eso, y Google y Microsoft, yo creo que ya tienen un poco eso pautado en cada FinOpsX, ¿no? Este año el de Europa es nuevo, pero es aprovechar ese evento para reconocer todas las novedades que haya, pues en torno a Focus, por ejemplo, o en torno a la gestión de FinOps con cada provider, porque al final es un nicho, ¿no? Al final cada cloud provider tiene un equipo de producto dedicado a FinOps, y quizás si sacan esa novedad en general, pues bueno, igual se diluye ahí un poco entre el resto de servicios que tienen, que al final son muchísimos.
Sí.
Y todos los que estamos más centrados en FinOps, pues bueno, seguimos las novedades de los cloud providers, pero igual no tanto, igual un poco más de lado, ¿no? Pero sí, de esta manera te aseguras que para quién es esta novedad, lo está escuchando y la va a aplicar y te va a preguntar, y es otra cosa que han conseguido, que yo creo que hay, aparte de las novedades, también han incorporado sesiones de cada cloud provider, donde los jefes de producto de cada cloud provider te cuentan las novedades que tienen, los retos que tienen, y todos además son muy, muy receptivos a que tú les cuentes, oye, ¿y por qué no hacéis esto? ¿Por qué no incorporáis esto? Y es que están, si pueden desarrollarlo, lo van a hacer. Tardará más, menos, tener otras prioridades, tal, pero escuchan a los clientes y lo van a desarrollar. Y al final los que estamos en el día a día somos nosotros, y somos los que vemos una, oye, esta parte, que si cambiáis esto, ponéis esto aquí, pues siempre nos va, nos va a ayudar.
Pero eso agregó como una competencia entre todos. Cada uno está sacando ahora su app, su fino app, y eso va a ser muy interesante, creo, cómo van a competir entre esos y qué nuevas features nos van a dar. La verdad que eso también es un tema muy, muy importante y es algo que creo que Synopsis logró hacer, ¿no? Esa competencia entre ellos. Yo la verdad que estoy esperando a ver esas novedades, esas nuevas features que tienen cada app.
Sí, al final es un poco que son los que, o sea, los mayores jugadores del, ¿no?, del FinOps. Al final ellos son los que mueven infraestructura, ellos son los que cobran, sobre todo. y al final son ellos los que ponen un poco, aunque haya una fundación detrás, al final son ellos de los que dependes, entre comillas, de que tomen acción. Por eso al final AWS, que estaba tardando como tanto, sí que es verdad que tenía como los dashboards y las recommendations y demás, pero era un poco esperar a tener un FinOps y demás, incluso lo que decís, ¿no? Que al final, entre todos los anuncios que tienen, yo como persona que se dedica un poco a curar contenido y buscar eso, hasta para mí es difícil. O sea, si tú coges la feed de noticias de AWS de announcements, yo tengo como 200 a la semana. Entonces, claro, es imposible filtrar todo eso. Vale. Conseguir atinar de que han sacado una nueva instancia y demás es ya un trabajo espectacular. Entonces, tener un sitio donde ellos anuncien y que no se solape un poco con sus conferencias tipo el reInvent y demás o las keynotes, tener algo claro para esto, que es bastante importante porque al final afecta a todos los negocios que usen cloud y afecta a mucha parte de, bueno, y afecta al bolsillo de sobre todo esos negocios, ¿no? Entonces es algo muy importante que creo que cada vez va a coger más
sí, relevancia. Yo creo que incluso en eso lo que decías, ¿no?, el reInvent, Ignite, no sale el nombre del de Google, ¿cómo es el de Google? El evento.
Eran los keynotes, pero eso era como más en Apple. No me acuerdo nombre, cómo se llamaba la de GCP, no me acuerdo. El.
Sí, no tengo
el
la
Next,
punta.
¿No? Era.
Next. Google Next, no sé. Bueno, el evento esto de Google, bueno, los tres cloud providers, incluso ahí dentro, yo creo que ellos también ya están eso, haciendo un espacio para FinOps, para crear comunidad de FinOps. FinOps Foundation también tiene presencia en estos eventos, con, bueno, al final eso, juntando a la gente que estamos en red de FinOps, ¿no? Y yo creo que eso, que ellos están dispuestos a colaborar con Focus, por ejemplo, pues no sé, eso, a priori, hace no mucho, antes de que se haya Focus, creo que hablaba con alguien que decía, no, pues hay un proyecto para estandarizar todos los datos de las facturas, tal cual. Me decía, pero eso a los cloud providers no les interesa. O sea, quiere decir, si quieres cómo te la doy yo, pues quédate conmigo y ya está, ¿no? Y no les interesa, pero al final eso, pues están demostrando que están implicados y que también eso, pues, les interesa facilitar el trabajo en este entorno de FinOps.
Al final la industria está evolucionando, todas esas prácticas al final evolucionan y al final se tienen que dar cuenta de que va a haber muchos entornos multicloud en los mayores clientes. Y necesitas estandarizarlo porque si no se van a volver locos y como no se lo pongas fácil, pues al final, como empiezan a hacer arquitecturas bien hechas de que no tengan, o sea, que sean fáciles de transicionar de un provider, que siempre es difícil, pero cuanto mejor lo hagas, pues más fácil te van a dar la patada y te van a dejar ahí. Y claro, no es lo mismo que luego la gente al principio, como que sí tienes mucho locking, por ejemplo, AWS era el primero, tener más servicios, pero ahora ya casi todos tienen de todo. Y ya vas un poco a precios, a usabilidad, a formación de la gente. Y luego ya es. Entonces, se lo tienes que poner fácil. Al final, tienes que ser el mejor. No por restringir a la gente, no vas a ser el mejor. Pues, si quieres, Damián, tenemos ahora una sección con preguntillas así rápidas para tener así pildoritas de información. Así que, cuando quieras.
Qué bueno. Borja, entonces te queremos preguntar cuántas cositas. Entonces, la primera sería, si pudieras crear una herramienta de FinOps mágica, ¿cuál sería?
Buena pregunta. Una que fuera todas las que hay, ¿no? Mezcladas. Y, no. Pues mira, yo creo que lo tengo bastante claro eso. Como te has dicho, es mágica y utópica, ¿no? Pero sería cambiar el chip de la gente, eso, de cambiar la cultura, la educación, ¿no? Un poco educar a la gente, que se meta en la cabeza un poco la forma de trabajar que tenemos en FinOps, de colaborar con otros equipos. Pues eso, al final, no sé si un Neuralink, ¿no? Un Neuralink en FinOps. Y que eso, porque al final lo que más allá de la parte técnica de optimizar un recurso u otro, yo creo lo más complicado es ese cambio de cultura, de mentalidad, de on-premise a cloud, y que se trabaja de manera totalmente diferente, y de la eficiencia, el valor de la nube, y bueno, pues un poco sería eso, el que pueda hacer así y cambiar directamente la mentalidad, que todo el mundo esté abierto y asuma y trabaje de esa manera, ¿no? Más allá de optimizar recursos, dashboard, o hacer esto de una manera o de otra.
Bueno, gracias.
Es un poco complicada para los vendors, pero bueno. Bueno,
la otra sería, ¿cuál es el mayor mal entendido sobre Linux?
Pues yo creo que el mismo nombre. No es Financial Operations, es Financial y DevOps, ¿no? Que al final es un poco esa parte de DevOps de agilidad, de trabajo entre de personas, equipos, de aportar valor, ¿no? De su metodología ágil y aportar valor. No solo eso, operaciones y ya está, sino que va un poco más allá y pues relacionado con lo que decía ahora, ¿no? De cambio de mentalidad, cambio de trabajar y yo creo que eso. Luego a partir de ahí habrá más seguramente, pero ese es el más importante, ¿no? A partir de ahí van todos los demás.
Bueno, y por último, ¿cuál es tu referencia en este mundo de Synops?
Pues, mira, hay una persona que sigo desde hace tiempo, antes de que, ahora ya tengo relación con él, pero antes de que lo supiera, lo sigo, que es Carlos Galán, que es el FinOps Lead de Just Eat. Uh-huh. Y bueno, ahora tengo la suerte de, estuve en Londres en un evento también de FinOps Foundation que hubo en abril, y lo mismo, pues yo le seguía un poco, contacté con él, lo que hablábamos antes, dispuesto a ayudar, a hablar, estuve ahí en Londres con él y desde entonces pues mantenemos un poco el contacto y me gusta mucho la manera que tienen de enfocar las cosas, quizás un poco más técnico él, ¿no? Tiene un background más técnico, pero también mucha parte de gestión, de manager de negocio y me gusta mucho. Y ahora tengo la suerte eso de hablar con él más o menos frecuentemente. Y el trabajo en AWS también antes, con lo cual tiene un poco toda la visión completa.
Además creo que da una charla en Barcelona, creo que tiene...
Justo está, es uno de los speakers, sí. Suele dar muchas conferencias y yo me imaginaba que en Barcelona iba a estar también él. O sea que esa no hay que perdérsela.
Así es.
Bueno, yo la verdad te quería agradecer por estar aquí de acá con nosotros. Bueno, un gusto y creo que aprendimos mucho sobre tu forma de ver el Synops y también sobre cómo se cabe el professional, cómo es y unos tips también creo que diste, así que yo estoy muy encantado con eso, así que gracias por venir.
Genial, pues nada, muchas gracias a vosotros también y nada, todo lo que necesitéis, os apoyo en este podcast y contenido en español de FinOps, que no hay mucho y nada, deseando eso, escuchar los siguientes episodios.
Vamos a ver a quién podemos traer y sobre todo que nos traigan cosas muy, muy interesantes, que seguro que dentro de la comunidad hispanohablante hay mucho diamante por descubrir, que no
muchas sé. Herramientas mágicas.
Sí, sí, esa lista va a ser, esa lista va a ser curiosa, sí.
Luego luego nos ponemos a desarrollar.
Sí, sí, buena idea.
Bueno, chicos, muy bien. Muchas gracias a los dos. Y nada, nos vemos en siguientes episodios, ¿vale?
Nos vemos en Barcelona, espero.
Eso es. Venga, un saludo.
Gracias.